Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
A ver cómo enlazo estas dos ideas, ¿eh? Esta semana arranca la selectividad de toda la vida, ya lo sabes. Desde el lunes hasta el 14 de junio, más o menos, en toda España. 300.000 alumnos. Claro, en la asignatura de historia, ¿qué responderían si les cayera balance del reinado del rey Juan Carlos? Bueno, pues ni corto ni perezosos hemos planteado esta cuestión a algunos de los jóvenes que van a hacer la EBAU, la selectividad, y las respuestas han sido de lo más variado.
De Juan Carlos I, recuerdo como tal no tengo, porque lo que sé de él al final lo he aprendido en clase de historia en el colegio.
Yo al rey Juan Carlos I lo conocí ya en su última etapa y siendo yo muy pequeño, por lo que me enteraba más bien de poco cuando salía en la prensa alguna noticia suya. Ya habiendo estudiado más sobre su papel durante la transición y tal, para mí ejerció como mediador de forma sublime.
De Juan Carlos también recuerdo que le gustaba mucho la caza y los toros, algo que personalmente yo no comparto mucho, pero también dejó alguna frase célebre, como la de «¿Por qué no te callas?», que difícilmente se me va a olvidar.
Caramba, no mucho. Esto es lo que nuestros jóvenes saben o recuerdan del rey don Juan Carlos, el monarca que trajo la democracia a nuestro país y que ayer se despedía de la vida pública. Creo que es necesario este tema del día sobre la figura del rey don Juan Carlos, el rey de la transición, hoy en nuestro tema del día. Desde este lunes el rey don Juan Carlos está retirado de la vida pública por decisión propia. Su último acto fue ayer en Aranjuez, una corrida de toros en homenaje de su madre, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, en la que recibió el cariño y los vítores de los asistentes. Utilizando un símil taurino, se podría decir que tras 39 años, don Juan Carlos salió ayer por la puerta grande. Otra vez. Carmen Lavallen es la redactora jefe de Sociedad y Cultura de COPE, responsable también de la información de Casa Real. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, una foto de la despedida de la vida pública de don Juan Carlos.
Pues mucha calidez, ¿no? Mucha calidez. Era el primer acto en el que veíamos al rey Juan Carlos después de anunciarse hace hoy justo una semana su retirada, y lo que se vio en la Plaza de Toros de Aranjuez pues es aplausos, vivas al rey, vivas a España. Ya desde que se bajó del coche con su hija mayor, con la infanta Elena, pues ya la gente entregada, ¿no? Pues es un reconocimiento a sus casi 4 décadas, ¿no?, en el trono de España, y también al apoyo constante que ha dado a los toros, su pasión por el festejo que heredó de su madre, de María de las Mercedes de Borbón, en cuyo nombre, por cierto, se celebraba este domingo la corrida. Todo el mundo pues aplaudiéndole, él también aplaudió, porque la verdad es que fue una corrida amena, divertida, y los tres toreros, el Juli, Manzanares y Morante, pues también le brindaron los toros, subieron luego a saludarle. Bueno, pues la verdad es que fue bonito, fue muy bonito.
Carmen, don Juan Carlos comunicó su decisión a través de una carta al rey Felipe VI, a su hijo. ¿Qué claves contiene esa carta leída despacio?
Pues la verdad es que es eso, hace hoy 7 días de este anuncio, y bueno, era una carta hecha pública por la Casa Real, y lo que decía es que, bueno, era voluntad ya del rey Juan Carlos de retirarse de la actividad oficial, de pasar una nueva página, así se lo hace saber a su hijo en esa misiva que ha hecho pública Zarzuela, de completar su retirada de la vida pública, y lo hace pues 5 años después de haber anunciado su abdicación, de haber desempeñado durante estos 5 años labores institucionales con el mismo afán, le dice el rey Juan Carlos a Felipe VI, el mismo afán de servicio a España que durante todo su reinado, durante esos 39 años. En esa carta también le explica que, bueno, fue el año pasado cuando cumplía 80 años cuando empieza a madurar la idea, ¿no? Y finalmente se reafirma en ella cuando en diciembre se conmemora en el Congreso, todos lo recordaremos, el 40 aniversario de la Constitución, un acto solemne pues que él mismo dice en esa carta que le emocionó. Uh-huh. Allí pues don Juan Carlos recibió un homenaje, el que se merecía por su papel indiscutible en la transición y en hacer de España el país democrático que son.
Para terminar, Carmen, a partir de hoy, ¿qué? ¿Cómo será su vida?
Pues hoy ya el nombre de don Juan Carlos no está en esa agenda, en principio no va a volver a estar en la agenda de la Casa Real, pero inicia una nueva vida, pero en realidad tampoco es tan nueva. El cambio va a ser ahora bastante menos drástico que el que vivió hace 5 años cuando anunció su abdicación. La realidad es que su agenda oficial o institucional estos últimos años tampoco era ya muy intensa. Tenía una 20 de actos por año y sí le hemos visto más en lugares públicos como los toros ayer, en otras cuantas ocasiones, navegando, almorzando, cenando con amigos, en el tenis, al que también es aficionado. Y lo previsible pues es que le sigamos viendo en estas mismas actividades del ámbito privado, pero públicas, porque se trata de un rey que sigue siendo rey. Don Juan Carlos tiene ahora 81 años y aunque deje la vida institucional sigue siendo parte de la familia real y mantiene el mismo estatus jurídico que ha tenido desde su abdicación hace 5 años. Sigue siendo aforado, como lo son los parlamentarios, también los miembros del gobierno, capitán general de las Fuerzas Armadas en la Reserva y en Zarzuela. Tampoco descartan que pueda asistir a algún acto oficial o de conmemoración, pero ya sin ejercer la representación institucional de la corona. Y es que la suya es una jubilación especial.
Carmen Lavalle. Gracias. Hasta mañana.
A vosotros. Hasta mañana.
Chao.
Chao.
Don Juan Carlos culmina una vida consagrada a reinar. No hay que olvidar que llegó a España con 10 años. Hemos repasado ya en este tema del día cómo ha sido su último acto. Ahora vamos a recordar cómo y cuándo llega a España y sobre todo cómo logra devolver la paz y la estabilidad a un país que había pasado por una guerra, 40 años de dictadura. Juan Fernández Miranda, el redactor jefe en ABC, autor de varios libros, entre ellos Don Juan contra Franco. Juan, compañero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Soy yo, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí en el periódico, a punto de cerrar.
Ya imagino, ya, pues aguanta 10 minutitos, tío.
Hecho.
Venga. Oye, empezamos por el principio. Don Juan Carlos, proclamado rey, recuerdo, fíjate, con tu apellido, con Fernández Miranda, imagínate lo que tiene ese trocito de historia de España. Ese día pronunció, en 1975, su primer discurso a la nación.
Como rey de España, título que me confiere en la tradición histórica, las leyes fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la corona que brota de lo más profundo de mi corazón.
Juan, ese discurso y ese mensaje que caló para la historia, ¿lo escribió don Torcuato?
Bueno, no lo escribió entero, pero sí casi. fue una de las personas que estuvo evidentemente con don Juan Carlos en aquella época midiendo cada una de sus palabras desde años anteriores, desde el 69, cuando tuvo que aceptar la sucesión al título de rey. Pero también hubo otras personas que colaboraron, porque el rey don Juan Carlos, si algo supo hacer, es rodearse desde el principio de personas que le fueran leales y que entendieran el que era su mensaje. Muy sencillo, ir del franquismo a la democracia. Y eso, que así decirlo parece fácil, en realidad conformaba una serie de decisiones en el ámbito jurídico que estaban condensadas en ese discurso que todo el mundo pudo entender y que era una apelación directa a la unidad de los españoles, de los de un bando y de los del otro, y a la unidad de la nación.
Ese es el famoso de la ley a la ley.
Efectivamente, saber construir una arquitectura jurídica que permitiera pasar de la legalidad franquista a una nueva legalidad votada por los españoles que se pudiese resumir en una sola palabra, democracia. Es decir, que los ciudadanos, por fin y después de muchos años, volvieran a tener el control de los designios de su país, de España.
De este señor que vamos a hablar ahora también has escrito, don Juan. 14 de mayo del 77, este es el momento.
Creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y en consecuencia ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y casa real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva la
reina! Joder, el taconazo espectacular, ¿eh?
Ese taconazo se te pone los pelos de punta.
¿Qué supuso ese acto de don Juan?
Pues dos cosas, yo creo. La primera, la constatación de que por encima de las personas, incluso en la monarquía, está la institución. Y en segundo lugar, supone el cierre de la anomalía histórica que supuso el franquismo en lo que tiene que ver sobre todo con la monarquía. Aquí hemos escuchado a una persona, don Juan de Borbón, que era el heredero de Alfonso XIII, del último rey que había reinado en España, renunciando a sus derechos en pro de su hijo, que sería el nuevo rey. Por lo tanto, digamos que la continuidad dinástica volvía a tener una lógica que con Franco había quedado interrumpida e incluso con algún anhelo por su parte de haberla enviado en otra dirección. Por lo tanto, la trascendencia de ese acto, al que en aquel momento se le dio muy poca importancia pública por no distorsionar lo que estaba pasando en España en aquella época, la trascendencia es máxima.
Para la historia, sin duda.
Para la historia.
23F. No sé si sigue quedando alguna duda de esto.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede
aquel 23 de febrero de 1981, el mensaje de Juan Carlos por televisión, que acabó con el golpe de Estado de Tejero y compañía. ¿Cabe alguna duda, Juan?
Bueno, yo creo que con todo lo que se ha escrito después de tantos años, después de ya más de 3 décadas, las dudas son solo para aquellos partidarios de las conspiraciones. Claro. Sí, claro. Al final, el que conspira y el que siempre busca los 3 pies al gato, pues acaba encontrando cosas. Pero realmente no hay ninguna duda. Si don Juan Carlos en ese momento, en vez de tomar la decisión de parar el golpe, hubiese tomado la contraria, el golpe habría prosperado. Don Juan Carlos fue inequívocamente partidario de parar el golpe en ese momento, con un discurso clarísimo, un discurso que tranquilizó a todo el mundo y un discurso que, más allá de discursos o de posiciones conspiranoicas, si me permites la expresión, Ángel, convenció a la gran mayoría de los españoles que en ese momento vieron en don Juan Carlos un rey absolutamente consolidado y un rey que había apostado nítidamente por la democracia parlamentaria.
La última no tiene que ver directamente con esto, ¿o sí? Tras el libro de don Torcuato, tras el libro de don Juan, ¿en qué estáis el Calero y tú?
Es una buena pregunta. Bueno, pues ahora, fíjate que a raíz de haber escrito el libro de don Juan contra Franco y los documentos inéditos que incorporaba sobre los movimientos antifranquistas en los años 40 en España, hay mucha gente que tiene interés en abrirnos la luz a los años 50, a los años 60. Un poco se tratará, si Dios quiere, de arrojar luz sobre lo que pasaba en el franquismo, más allá de las crónicas oficiales, que en aquella época, como bien sabes, estaban muy, muy controladas por la censura.
Bueno.
Así que, bueno, tendremos que avanzar unas décadas y acercarnos a los 60, finales de los 50.
¿Pero estáis ya en ello?
Bueno, estamos barajando opciones de momento.
Qué bueno.
A ver si pasa un poco el tiempo este electoral y tenemos un poco de tiempo para trabajar en cosas más a fondo.
Entonces lo llevas claro.
Claro, es que aquí estamos en el periódico día y noche, sin
claro,
parar.
Claro, claro. Bueno, pues ya me contarás, macho. Estaré encantado.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Juan.
Buenas noches.
Adiós, amigo. Chao. Te hemos contado cómo ha sido el último día público, al menos en activo, del rey don Juan Carlos, sus comienzos como jefe de Estado. Vamos a repasar en este tema del día algunos de los momentos más significativos de su reinado y también su parte más humana. Lo vamos a hacer con la periodista experta en Casa Real, Carmen Enríquez. Carmen, querida, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cuántos viajes?
Pues viajes muchos. Yo una vez, a sugerencia de una periodista inglesa que me hizo una entrevista y me preguntó, ¿en cuántos países has estado con los reyes? Dije, no lo sé.
Todos.
Dije, cómprate un mapa mundi. Y me lo compré y puse chinchetas. Ah, 82 países.
¡Caramba! 82 países. Oye, ¿te esperabas la retirada de la vida pública, dicho así de formal, de don Juan Carlos? ¿Era más o menos una crónica anunciada?
Pues el anuncio oficial no. Tampoco, es que... A ver, quiero decir que tampoco, supongo que es una formalidad que la han querido hacer así el rey Juan Carlos, pues porque en esa casa se hacen las cosas de una manera, yo creo que formal, ¿no? O sea, para que quede constancia de cualquier paso que se da y también, por supuesto, comunicarlo a los medios de comunicación y a la ciudadanía entera del país, ¿no?
Uh-huh.
O sea que no, yo no me lo esperaba, para mí fue una sorpresa, pero no me parece lógico, o sea, que yo creo que tampoco, pues bueno, que es un poco la consecuencia lógica, después de 5 años, el llegar a la conclusión de que quizá para no, bueno, las actividades que se le han encomendado hasta ahora al rey don Juan Carlos tampoco tenían mucha relevancia, ha habido unas cuantas, luego se han visto interrumpidas porque había alguna pues eso, declaraciones explosivas de la señora Larsen intentando involucrar al rey en ilegalidades y cosas por el estilo, y entonces se paraba la historia. El año pasado que estaba dispuesto a ir a volver a Palma, participar en la regata y tal, pero salieron las declaraciones del comisario Villarejo y entonces todo se paró. Bueno, pues para hacer poco y para ver cómo pues tiene que desempeñar un papel un poco de segunda o de tercera fila, pues ha decidido que prefiere disfrutar del tiempo que le quede de vida con sus aficiones, con sus amigos y haciendo lo que le apetezca y lo que le guste, ¿no?
Carmen, si me permites, vamos a repasar. Hemos seleccionado cuatro frases con cuatro características de don Juan Carlos y las comentamos. Mira, la primera es que era el primero que rompía el protocolo.
¿Podemos hacer la foto de ustedes con delante del Belén?
Y como no me hacen caso, yo dimito. Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada.
Ya está fuera del taller.
Desde el punto de vista del humor, claro, a veces yo coincido con él, era un crack, era el tío más gracioso del mundo.
Es, hay que ponerlo en presente todavía. Pero sí, evidentemente. O sea, yo creo que es una persona que tenía una facilidad y una capacidad de comunicación impresionante. Una facilidad para romper el hielo con las personas que no le conocían y que llegaban de repente y se encontraban un poco cohibidas.
Impresionados, ¿verdad?
Porque estaban ante su majestad. Pues él enseguida lo saludaba y luego se acercaba y le decía algo al oído. Inmediatamente, pues la persona que estaba, pues eso, un poco cortada, inmediatamente se relajaba, sonreía, pues seguro que el rey le había dicho alguna cosa divertida, pues para eso, para romper el hielo y para que no hubiera tensión por parte de la otra persona, ¿no?
Es verdad, ayudaba mucho.
Sí,
ayuda mucho.
Porque sí, esa es su carácter, ¿no? Ahora, como lo criticamos todo de la bueno, yo no me incluyo porque yo critico lo que me
general.
Parece criticable, pero no todo, evidentemente. Pues entonces, lo de la campechanía, que siempre era una cosa que yo creo que ha facilitado las relaciones, además, no solamente dentro del país, sino en el exterior, en el extranjero, pues ahora se dice un poco con, más que con ironía, yo diría con sentido crítico, ¿no? Pues no, yo creo que esa capacidad del rey ha sido muy positiva para las relaciones diplomáticas españolas. Mira, el rey Juan Carlos ha sido el mejor embajador de España en el exterior, sin
me
duda
la has
ninguna.
Dejado, me la has dejado votando.
Perdona.
Mira, no, que va al contrario. Mira este momento.
Exijo. Exijo. Tú. Un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto.
Bien. ¿Por qué no te callas?
El mejor embajador, pero es un zasca para la historia, ¿eh?
Pues sí, claro, pero ¿quién no le pareció genial que alguien le parara los pies a Charles?
Fíjate, cómo evoluciona la cosa después, ¿eh?
Sí, salió hasta en el New York Times, salió en todos los periódicos del mundo, en todas las televisiones, salió porque Chávez era como era y entonces evidentemente el único que se atrevió a decirle, como diciendo, deja de dar la murga y deja al presidente de mi país en paz porque no tiene ningún derecho a criticarle, pues fue el rey, dicho de esa manera y ya está, porque es muy espontáneo y porque dice las cosas tal cual y ya está. Yo creo que eso es positivo en general, o sea, que no me parece negativo, ¿no?
También cometió errores. Aquel famoso viaje a Botswana, mira.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Esta disculpa tiene toda una historia detrás, súper prolija, con Ayuso, con tanta gente detrás.
Sí.
Los errores también cuentan, ¿eh?
Los errores también cuentan, pero dime tú cuántos políticos de este país, después de cometer un error, una equivocación...
Te lo digo muy rápido.
Igual de gorda.
Ninguno,
pues claro. Eso... O sea, que también hubo gente, ¡ay, cómo el rey ha pedido perdón! Digo, no ha pedido perdón, ha pedido disculpas. Digo, pero además, es que eso yo creo que es una cosa absolutamente elogiable. O sea, no es criticable para nada. Insisto, ningún político ha metido la pata después de meteduras, o sea, ningún político, perdón, ha pedido perdón a pesar de las meteduras de pata gloriosas que han tenido algunos de ellos. O sea, que, no, es que yo creo que aquello, pues, fue tremendo. El error fue marcharse en el momento que se marchó. Luego, la fatalidad, quiero decir, para él, porque eso trascendió, pues, porque se cayó y se rompió la cadera. Eso desencadenó el que la gente conociera la relación que tenía con la señora Larsen. En fin, fue todo un cúmulo de errores que los ha pagado, los ha pagado muy caro, pero bueno, pues ha sido ahí, ¿no?
Carmen, y un último corte, hablando precisamente de salud, mira.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, fatal, señor? ¿Cómo afronta la operación?
Es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Eso es lo que hacéis,
La verdad es que aquel chasco fue. Su estado de salud ha pesado en esta decisión. ¿Cómo está el rey?
Pues a mí lo que me dicen, y de verdad consulto con fuentes oficiales y no oficiales, porque al cabo de tanto tiempo, pues unos cuantos amigos tengo por allí. Pero no, a ver, lo que me dicen es que está como lo vemos, como está. O sea, está una persona que tiene, pues digamos, limitaciones en sus movimientos por temas de cadera, por temas de rodilla, de espalda, porque también lo operaron de una hernia discal. O sea, quiero decir que está, pues con los movimientos limitados, porque es una persona que tiene problemas de huesos. Es verdad que ha sido muy deportista. Ha hecho mucho deporte, pero en deportes de alta, o sea, que tenía que hacer esfuerzo muy muy grande, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eso, pues al final también se paga, ¿no? Y entonces, pues, pero por lo demás, yo le digo, pero cuando salió el anuncio este de la retirada, ya me dije, pero ¿qué pasa? ¿Está peor de salud? Que no, está igual, o sea, no tiene ninguna enfermedad grave. Está, pues eso, que lo vemos, pues andando pasito a pasito, ayudándose de un bastón, apoyándose en un escolta que lleva con él toda la vida, y bueno, y haciendo esfuerzos y tratando de sobreponerse de una forma de verdad también que me parece ejemplar. Porque sabiendo, o sea, estando como está, o sea, por ejemplo, pues sigue con compitiendo y navegando. Le han acomodado en el barco este, un barco histórico, vamos a decir, antiguo, ¿no?, que está usando ahora, le han acomodado un asiento para que pueda llevar el timón sin que sufra la espalda y las rodillas, etcétera. Sigue yendo de vez en cuando en invierno a cazar, porque bueno, es una afición que la ha tenido siempre. Y se mueve, sale, le cuesta, claro que le cuesta, pero todo eso significa un afán de superación por parte de una persona que, aunque tenga pues dificultades, dice, no me voy a quedar en un rincón para quedarme inútil total. O sea, yo creo que eso es muy meritorio también. O sea, que
Carmen Enrique, compañera, gracias por echarnos este capote, por la asesoría. Si alguien ha viajado, ¿cuántos has dicho?
¿82
países. Carmen, gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Chao. En este tema del día, sobre don Juan Carlos, toca hacer balance. Nos ayuda a hacerlo Manuel Lucena Giraldo, escritor, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, tercera de ABC al respecto. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Buenas noches, un privilegio estar con vosotros.
Anda que te pongas tú. Gracias, Manuel. Oye, 39 años de reinado, 5 más como rey emérito, no sé si te gusta la fórmula o no. En total, 7 décadas dedicado a España. No quiero hablar de don Juan Carlos como si hubiera muerto, porque seamos sinceros, no se ha muerto. Si igual no se está oyendo, debe estar diciendo, estos casi hablan en pasado, ¿no?, que alguna vez se me ha escapado. ¿Cómo sería, no sé, la herencia? ¿A qué le debemos?
Bueno, en la tercera de ABC que has tenido la amabilidad de comentar, creo que la historia tiene que ver con las grandes perspectivas, con las grandes escalas. Y a los reyes toda la vida se ha esperado de ellos y a las reinas dos cosas. La primera, que aquello que han recibido lo entreguen como mínimo tan bien como lo recibieron, y que haya herederos, porque para eso las familias reales tienen que ver con las dinastías y con la continuidad de una fórmula de gobierno cuya sabiduría debe trascender el paso del tiempo. Esa es la idea de la monarquía. Y yo creo que ambas cosas, la entrega de España tal y como la reciben en 1975 los reyes, y el rey Juan Carlos en particular, que tengamos una herencia dinástica absolutamente clara, formulada para las siguientes generaciones incluso, ambas cosas las cumplen absolutamente a cabalidad. Pero yo creo que no debemos quedarnos quizá en estos datos que son obviamente los que tienen que ver con la continuidad histórica de la nación española y de la monarquía como elemento constitutivo de la nación española. Si quieres, evidentemente, tenemos que ir a un dato que a mí me parece espectacular. La renta per cápita española era de 3.201 dólares en 1975 y en 2014 era de 29.623. Yeah. O sea que luego a partir de ahí nos ponemos a conversar.
Mira, te voy a poner dos asistencias, dos cortes y a ver si encontramos el denominador común. Este primero es del 22 de noviembre de 1975, precisamente.
Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos.
Y este segundo, cuando don Juan Carlos cumplió 70 años.
Una España hecha por todos y para todos, de progreso y bienestar, en el marco de nuestra estabilidad y armónica convivencia que sustentan los principios, valores y reglas de nuestra Constitución.
Claro, parece que no ha pasado el tiempo, pero unidad y Constitución, desgraciadamente vigentes ambos debates, ¿fueron sus obsesiones?
Fueron sus obsesiones y fueron también los ejes a partir de los cuales, digamos, la catástrofe que supuso la Guerra Civil rearmó, puso en marcha una materia de monarquía que algún día podía eventualmente llegarse a establecer. Pero yo quisiera señalar aquí que realmente cuando hablamos de la legitimidad de la monarquía estamos hablando de una institución que es tan antigua como España, para decirlo de una manera mucho más clara. Y aquí la apelación al consenso y al arbitraje, al poder arbitral de la monarquía y del rey en particular, tiene que ver con la superación definitiva del trauma de la Guerra Civil y la desaparición entre españoles. Yo creo que, además, aquí lo que hemos descubierto los últimos años en la historiografía es que ya desde los años 40 y 50 hay todo un encuentro de viejos enemigos de los dos bandos que se empieza a poner en marcha y en particular desde la década de los 60 hace posible la transición política. Uh-huh. Y ahí la monarquía y los monárquicos son muy importantes. Claro. Habían estado fuera de este escenario, ¿no? Parecía que evidentemente las diásporas republicanas o, comillas, los primeros liberales del régimen de Franco eran quienes estaban protagonizando. Y es cierto que estaban protagonizando estas operaciones de reencuentro discretas en embajadas, en casinos, en fin. Sabemos de cosas de los años 50 y principios de los 60, el contubernio de Múnich famoso, sí, de 1963, ¿no? Pero desde el principio hay un espíritu de reconciliación que la monarquía y los monárquicos ponen en marcha. Yo creo que esto es muy importante, uh-huh, porque esa antorcha es la que el rey Juan Carlos recupera a partir de 1975 con el apoyo absoluto de la reina Sofía.
¡Ay, me has pisado! Te iba a decir, no, precisamente, y te pido 30 segundos, por favor, Manuel. En la tercera de ayer, en ABC, titulabas Gracias, Majestades. Me llamó la atención el título, ¿eh? Te reconozco que por eso me quedé, porque dije, hombre, entiendo lo del rey, que se retire a la vida pública, tal. No, no, pero estaba con toda la intención. Doña Sofía.
Absolutamente. Yo creo que la operación de imagen de España que han protagonizado los reyes, ambos, don Juan Carlos y doña Sofía, ha sido espectacular. Comentaba ahí que, bueno, pues uno ha recorrido muchos sitios por el mundo, como usted, señor Espósito.
No, yo creo que menos.
Usted ha estado por todas partes, ¿eh? Y a mí me emocionó mucho pensar estos días eso de lugares recónditos de la Colombia profunda, sí, en que uno de repente descubre que ya había un casino de españoles que aparecieron muchas veces republicanos o no, o emigrantes, y ahí hay una placa pequeña o grande que pone el día 22 de agosto de en 1982 hubo una visita de los reyes de España.
Es verdad.
Y esa dimensión universal, cosmopolita, global de España, y España es un gran país europeo global en la actualidad, debe mucho al trabajo incansable de los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía.
Seguro.
Hay que ver qué cansado es viajar tanto, ¿eh?
No, no lo van a contar.
Yo no quiero viajar más. ¿Qué te voy a contar aquí?
Manuel Lucena Giraldo.
Esto hay que ponerlo en valor y hay que decir que tenemos que estar orgullosos de la transformación de España estos 39 años. Somos otro país, somos un país fundado, refundado, repensado a partir del 75 y de la Constitución del 78, y estamos en el mundo, pese a quien pese. Y le debemos mucho a los reyes para haber conseguido esto.
Seguro que sí. Manuel Lucena Giraldo, escritor, miembro de la Real Academia de la Historia. Compañero, gracias.
Bueno, un historiador modesto, nada más.
Gracias,
un gran
Manuel.
Un abrazo para todos.
Otro.
Recuerdos.
Adiós.
Adiós,
adiós. Hasta aquí nuestro tema del día, retirada de la vida pública de don Juan Carlos, el rey que consolidó la monarquía parlamentaria en España, nada más y nada menos.